Te traje de todo, me dijo la invitada. Entonces quiere hablar poco, pero se equivoca, porque a mí me entusiasma mucho hablar con el artista. Me entusiasma primero saber lo que le gusta, porque es interesante saber lo que le gusta al artista. Y segundo, me gusta charlar. Me gusta charlar mucho, vivo de la charla.
Yo también.
Vivo de esto.
Mi marido dice que cuando el otorrino dice callate, sí, por dos días, soy la mujer perfecta.
¿Cómo se sufre? Pero viste, a mí me ha pasado que uno va a una guardia, por ejemplo, sí, bueno, y uno le dice que lo peor que puedes hacer es que decirle la profesión porque sí, te bombardea con corticoides.
Obvio.
Porque en general, si vos no le decís que vivís de esto, te dan, te hacen reposo, pero te dice, bueno, dos días de reposo vocal. Y usted no sabe lo que me está pidiendo. No tiene idea lo que me está pidiendo.
Nunca lo
y es por el trabajo. No, que por el trabajo. No puedo dejar de hablar. Bueno, Yami, ¿cómo va la vida?
Muy bien, muy muy contenta. Hoy había amaneció bastante bonito allá por Cañuelas.
Viniste de Cañuelas, claro.
Sí, y cuando ya llegué a Capital estaba medio fiero el cielo, medio nubladito, y no sé si no chispeó en la combi que yo venía.
Puede ser, porque hay una alerta meteorológica. Yamila, sí. Cafrune, vive en Cañuelas. ¿Por qué elegiste Cañuelas, Yamila?
En realidad, no sabíamos ni a dónde íbamos a vivir cuando elegimos Cañuelas.
Estás hablando de tu esposo.
Claro, con Esteban. Sí, sí. Yo estaba embarazada de Agus, tenía 2 meses, 3 meses de embarazo y nos fuimos a vivir allá. Compramos una casa sin plata, lo cual ya es mucho decir.
Ah, muchos hemos hecho,
¿sí?,
eso.
¿Viste?
Sí, sí. Al principio de los matrimonios sucede esas,
¿viste?,
cosas.
¿Viste?
Uno cría hijos sin plata, por
exacto,
ejemplo.
Exacto, porque no te viene el librito diciendo, mi hijo, cuando tenga tanto, recién encargue el bebé.
No,
encargue
es un disparate, eso es una locura, no existe eso.
Bueno, sí, y uno de tus chicos, de tus integrantes de Santaires, el Roberto Calvo, me dijo...
Está Tato, que se quedó para cebar mate.
Claro, por eso, un divino, sí, sí, por eso le digo. Roberto Calvo me dijo, Yamila, si no te metes en un crédito, si no pagás cuotas, nunca vas a tener
nunca,
nada.
Claro, en la vida.
Y yo lo miraba y digo, ¿qué me está diciendo este chico? Porque yo no sabía lo que era comprar algo.
Yo tampoco, sí.
Ni en cuota ni al contado, si yo vivía con mi vieja. ¿Para qué quería comprar yo? Mi mamá tenía la casa, mi mamá compraba la comida. Cuando me vine acá, mamá. Y nos fuimos a vivir a Cañuelas y no estoy arrepentida, no estamos arrepentidos.
Es que es muy lindo Cañuelas.
Pero es que además, viste que recién hablábamos del UPD, del último primer día, allá no hubo mayor problema más que el lío a las 6 de la mañana.
El UPD es el último primer día que festejan los chicos y que, lamentablemente, al circular el alcohol y alguna otra cosita, termina en violencia, claro, y en heridas. Esto pasó, por ejemplo, en Balcarce. Me contaron que en un colegio público de Balcarce hubo un UPD. Los maestros huyeron despavoridos, pobres. Claro. Y los chicos destrozaron todo e hirieron a los más chiquitos. Claro. Hubo heridos porque estallaban los vidrios, caían sobre los más chiquitos. Claro. Y uno de los papás se enojó bastante, abogado él, y creo que inició una demanda por abandono de personas porque cuando llegó al colegio no había nadie.
Claro, allá, por ejemplo, nosotros tenemos un solo boliche. Grande, grande. Sí. Eso también limita las posibilidades de las salidas de los chicos, lo cual no quiere decir que no se vayan para el lado de Lobos. Pero así más o menos mantenemos la mentalidad de pueblo que nosotros queremos, a pesar de que ya se están realizando, construyendo casas de doble piso o edificios de 2 o 3 pisos.
Sí.
Y ya mi hijo, que es cañuelense, ya mi hijo dice, yo no quiero que vengan para acá, no
te
quiero,
asustás.
Ese tipo está rebelde, che. Es paisano y es paisano, no quiere que se le vayan para el pueblo.
¿Viste que hablamos? ¿Viste cómo hablamos?
Ah,
es
no.
Terrible, estaba pensando que trajiste música. Una vez vino Laurita Albarracín. Laurita Albarracín fue la primera, hace muchos años. Y me acuerdo que vino con un bolso, con una mochila llena de... Me encerré en la cocina para no despertar al resto y me puse a escuchar con una... Y yo vino con, no sé, 60 de haber venido.
Ella pensó
haber
que
pasado
vos...
siete, ¿sí? Porque nos pusimos a charlar de la vida, pero de esto, de la música, que es esto.
Mira, no
el
sé,
otro.
El Jorge le encanta hablar y a mí no te puedo explicar.
Bueno,
no,
vamos a escuchar música.
Dale,
vamos a escuchar
la
música.
Primera.
La primera, la tenés, Marcelito Cruz está cuidando los sonidos y atajando penales como siempre.
Pobre Marcelo. ¿Y qué te reyes? Thank you.
¿Por qué elegiste a Jaime Roo, Yamila?
Porque es uno de los discos que más escuchamos nosotros cuando vamos de viaje. Nos gusta mucho la música del Uruguay. Mucho, mucho. Nos gusta mucho lo que es el candombe, lo que es murga. Y ahora hay unas murgas maravillosas. Viste que antes era como... Primero fueron el éxito. Después fue como cosa de negro. La murga, el carnaval era cosa de negro.
Despectivo.
Despectivo. Sí. Y ahora... vuelven a los teatros las murgas.
Claro. Este trabajo de Jaime Roo está en el teatro, en el maravilloso Teatro Solís, cuyo director de ballet es Julio Boca.
Mirá, además. ¿Sí? No, es un trabajo maravilloso y nos alegraba los viajes. Nosotros a veces hacíamos viajes muy largos, teníamos un colectivo de larga distancia, de piso y medio, y eran muy largos los viajes a veces. Y entonces íbamos permanentemente... a pesar de lo que digan de los folcloristas, escuchando música uruguaya mucho y mucho, mucho tango. Mucho tango. Y después música internacional, que ya les gustaba a los chicos míos. A mí yo cuando se escuchan canciones que no sé lo que quieren decir...
trato, inglés, por ejemplo.
Por ejemplo, que yo algo de inglés caso, pero sí, no de yankee. Y sí, lo que cantan son yankee. No, sí, no, sí, no entendés nada.
Sí, sí.
Entonces trato de irme a la música. Y la música me gusta mucho. La música es universal.
Para quien no lo conoce, el Teatro Solís es como el Colón de Montevideo. Una maravilla, sí. Si van alguna vez a esa maravillosa ciudad que es Montevideo, visiten, hay visitas guiadas al Teatro Solís, se van a asombrar.
Es una belleza.
Que un país tan pequeño como es, sí, Uruguay, pero tan rico en cultura, riquísimo en cultura, tenga un teatro, una ciudad como Montevideo, que también es, comparada con la ciudad de Chica, bellísima ciudad por otra parte, tenga un teatro como el Solís, un teatro mundialmente conocido por otra parte.
Claro, los uruguayos son muy ricos en cultura porque no han subestimado lo nativo.
Para nada.
Entonces lo encontrás a un negro Rada, que también lo iba a traer.
Es una maravilla.
Que me fascina el negro.
Aparte un tipazo.
Divino.
Un tipazo.
Es un sol, sí, un sí, sol... sí, sí, sí. Cobrizo.
Sí, 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 pasa.
Pero es un divino y me encanta. Y ellos, por ejemplo, se sientan en las calles y hacen lo que nos contaba recién acá nuestro cebador de mate, que tocaban abajo de un árbol. Bueno, ellos allá tocan murga, tocan candombe, donde se
cuando hacen la llamada te hierve la sangre. Ah. Una vez yo estaba tomando un helado con un amigo en una esquina de Montevideo, una de las visitas que hice a Uruguay, porque... parte de mi familia vivía allá. Bueno, yo soy argentino, pero mamá era uruguaya.
La suerte
así que
tenés.
Parte de mi familia, de mi primo sobre todo, viven en Montevideo. Bueno, papá es argentino, yo nací acá, en fin. Pero mamá, de chiquita vino, pero bueno, es uruguaya. Nunca dejó la nacionalidad, ¿eh?
Muy bien.
Y una vez estaba tomando una... yo no sabía lo que era la llamada, era muy chico. Y de pronto empiezo a qué sé yo, 4 metros míos, empieza un señor negro a tocar el tamboril.
Sí.
¡Ay, por Dios, te hierve la sangre!
Yo nunca la escuché personalmente.
¡Ah, no tenés idea lo que es eso! ¡Te hierve la sangre! Así como te lo digo, burbujitas en las venas.
No, yo al Uruguay lo quiero muchísimo por muchas razones, entre ellas que yo soy una gran lectora de historia y Artigas es el patriarca de los caudillos. Ni
y
hablar...
tienen conciencia de lo que es una república.
¿Cómo?
Tienen mucha conciencia, sí, de lo que es una república.
Tienen conciencia de pueblo.
Sí, sí, sí.
Y eso
sí,
es
sí,
importante. Sí, nosotros sí, estamos más diversificados, sí, sí, por sí, nuestra gran cantidad de inmigraciones, sí, que hemos, sí, sufrido.
Sí. Pero ellos también la tienen,
Sí, pero ellos ha sido más unilateral la inmigración. Sí. Ha sido más de negros, de la parte africana.
Sí, sí, sí.
Y entonces es por eso que ellos conservan tanto esa cultura, sí, sí, que sí, nosotros...
Bueno, el candombe sobrevivió. Allá acá es una pieza de museo.
Exacto. A eso voy. Entonces acá tenemos otras músicas, sí, que ellos no comparten, pero que, sí, no son propias, sí, sí, y ellos tienen mucha conciencia de pueblo. Bueno, yo lo adoro al Uruguay. La vez que hemos ido, he sido una más de ellos y me han tratado con un respeto, una amabilidad, un cariño, hasta llegar al punto de darme las monedas, cuando los teléfonos públicos eran a
moneda, claro,
a darme un kiosquero que no sabía quién era, las monedas para poner en el teléfono,
sí,
y hablar
cosas.
Y cuando se las quise devolver, me dijo que de ninguna manera.
Tienen esa cosa. Che, ¿quién es Yamila Cafrunes?
Es una mina que nació... yo. Dice, una mina que nació en un lugar incierto para toda la gente. A Dios gracias, diría don Miguel Ángel Gutiérrez. Vos sos de nacionalidad nacional. Entonces, justo tengo que caer acá, a Nacional. Y que tuvo un papá del cual está muy orgullosa... Y una madre de la cual sigue estando muy orgullosa, porque la mami vive todavía. Una mina que le costó mucho, a pesar de ser cafrune, de llevar el apellido, le costó mucho salir a la, al ruedo, sobre todo porque la comparación está, es permanente. Y entonces tuve la suerte de nacer mujer, porque si no me hubiera tenido que dejar la barba para parecerme en algo al papi. Y cuando salí a cantar, yo ya estaba recibida de abogada. Yo me recibí el día del tango, el 11 de diciembre.
11 de diciembre, claro.
De 1991.
¿Aquí en la UBA?
No, no, en la Universidad Nacional de Córdoba.
En Córdoba.
Y ya era el sostén de mi familia. Mi mamá se quedó sin jubilación, sin pensión de mi papá. En aquella época los monotributistas no existían, en el 78, que fue cuando el papi murió. Así que la mami tuvo que sobrevivir vendiendo las alhajas que el papi le había regalado, mal vendiendo, porque al ser mujer sola la estafaban. Y así nos mantuvo a nosotros con eso y con la jubilación.
Sí, y la desesperación te hace mal vendedor.
Sí, y además que nosotros éramos la familia de Cafrune. Claro. Entonces a ella no le daban laburo.
No, no. Claro.
Hija, esposa de un tipo conflictivo.
Sí.
En la época de los militares no le daban.
Sí.
Así que crecí con... Hasta mis 6 años fui muy feliz y muy inconsciente de lo que era la vida, y ya después muy consciente de lo que era la vida y de lo que era trabajar para vivir.
¿Y por qué el derecho?
Porque me encanta. Yo creo que la abogacía es una de las carreras más hermosas que existe cuando la tomás como carrera y como forma de vida. Es decir, a mí no me gustan las injusticias, no me gusta la subestimación al pueblo, y me gusta mucho luchar por aquel que no tiene quien lo defienda.
Mm.
Entonces siempre me gustó de chiquita. Entonces mi abuela dijo, vos tenés que ser abogada, porque yo, si había un nene que le estaban pegando, iba y los cacheteaba todos, porque siempre fui grandota, y los cacheteaba directamente.
¿En qué rama te especializaste?
Me gustaba mucho, en la época en que yo estudiaba, me gustaba muchísimo lo penal. Es más, fui...
Cuando se estudia uno, yo te digo porque transité también por la Facultad de Derecho, ¿por qué atrae tanto lo penal?
Y es porque increíble. Es el lugar donde vos más podés investigar. Más podés investigar.
Creo que el derecho civil también tiene sus cosas,
sí,
para investigar.
Sí, pero tenés mucho libro. En vez, en el derecho penal podés ejercer la investigación.
Sí, sí, es cierto.
En el derecho civil tenés mucha jurisprudencia,
sí, sí,
mucho,
claro.
Mucha teoría.
Mucho, es muy académico el
Exacto.
derecho civil.
Sí. Y justo me toca ahora...
A mí me tomó Llambías. Fíjate quién me tomó.
¡Llambías!
Lo conocí al viejo Llambías. Bueno, para la gente que no está en el tema del derecho, Llambías era un civilista, un jurista de consulta internacional,
sí,
por
señor.
Otra parte, ¿no?
Yo tengo los libros de él,
claro,
daba por Borda, porque el profe lo seguía Borda.
Y yo, verdadero suicida, pero probé. Y estaba Llambías en la mesa.
Dios, entonces si rendiste esa, sí
ya
sabías.
Ya estaba muy anciano, ¿no?
Ah,
creo que dio obligaciones.
De esa soy profesora ahora yo.
Bueno, un familiar mío, abogado, ya viejo abogado, me decía, si aprobás obligaciones, sos abogado.
Exactamente. Eso pasa en la Facultad de Derecho de Córdoba.
Todo
también.
Lo demás es aleatorio.
Aleatorio.
Si
sí,
sabés
sí,
obligaciones, sos abogado. Bueno, pero dejemos esto académico de lado.
Dale.
Pero así que el derecho por ese lado.
Por ese lado. Me encantó. Fui alumna de la primera directora de cárceles mujer, que la doctora Hilda Marchiori, allá en Córdoba, y que se especializó en algo que todavía no era muy conocido en Argentina, que era la criminología. ¿Te acordás de que decían que los criminólogos, decían los anteriores, que el hombre que era morocho, bajito, de ojos oscuros, era delincuente?
Lombroso.
Claro, Lombroso.
Bueno, Lombroso, también vamos a explicarlo. Creo que era médico Lombroso,
sí,
además.
Sí, y por eso decía eso.
Él decía que el delincuente tenía ciertos rasgos, un disparate total, que todavía aprendió y prende en muchísima gente. El aspecto te hace delincuente.
Claro, el chico que tiene la gorrita para atrás,
sí,
que
sí,
no
ya
existía
es un delincuente,
en la época
sí,
de Lombroso, pero
claro,
bueno.
Sí.
Así
y que dominó el derecho penal de mucho tiempo.
Sí, señor, su aspecto físico. Y bueno, me especialicé en esa parte, pero cuando me vine a vivir aquí ya dejé. Es decir, en el 91 me recibí y en el 92 me invitó Julio Marvis a cantar en Cosquín y ya dejé la abogacía, ni la pude
¿Ejercés ahora el derecho?
No, pero me sirvió mi título.
¿Pero
que
sos docente?
Me pidió la Universidad de Morón,
sí,
que sea el doctor Almanza, que trabaja en da clases en la Facultad de Derecho, que sea su ayudante en Derecho Civil 2. ¿Obligaciones? Sí, ya estoy agarrando.
¿Obligaciones?
Sí, justo en obligaciones.
Terrible obligación.
Pero me encanta, sí. Me encanta.
Escúchame, y cuando subiste a Cosquín dijiste, bueno, chau derecho. Le dijiste a Goldschmidt afuera, pibe, correte.
Tenía el rulito, tenía el título bajo el brazo porque mi mamá dijo...
¿Y para qué te sirvió? Porque vos me dijiste recién, yo te corté, lo que no se debe hacer, pero te corté porque antes que se me escapara la idea...
Es que hay mucho para hablar.
No, por eso, viste lo que somos todos. Y trajiste música encima. ¿Por qué dijiste el derecho, sin embargo, me sirvió para...?
Porque cuando las vacas eran flacas y no había tanto trabajo de canto, porque los cantores no tenemos un contrato por mes. Entonces, y más los cantores como yo, que hacemos música folclórica al estilo de antes, una música folclórica bastante ortodoxa, bastante clásica.
Criollita, como decimos nosotros.
Criollita, bien criollita, exacto. No tenemos tantas actuaciones, los que decimos lo que pensamos sobre el escenario tampoco les gusta. No. Entonces teníamos pocas actuaciones y me sirvió... Porque el ministro, el que era entonces ministro de Justicia de la provincia, el doctor Mechievi, me llamó para que fuera directora de protección a la víctima del delito.
Ah, mira vos.
En el Ministerio de Justicia de la provincia.
Mira vos.
Ahí estuve 4 años y medio, casi 5 años, y después dejé porque cambió el gobierno, y hace 2 años que dejé de ser directora del mercado artesanal.
Ah,
mira
vos.
Folclore.
Ah, eso lo sabía.
Sí.
Creo que te hice una entrevista al respecto.
Exactamente.
Vos no te acordarás.
Sí.
Pero creo que te hice una entrevista al respecto. Bueno, vamos a elegir música, la que eligió Yamila, después vamos a la tanda, seguimos. ¿Cómo hablábamos, Yamila? ¿Cómo
Me gusta ver el agua por las acequias. Me gusta ver el agua por las acequias. Me gusta ver el vino por las botellas. Cada cual por su lado y que así sea. Pero no me nunca vino con agua. De dos cosas tan buenas no haga una mala. Separaditas tiene mucha importancia. Va a juntar estas cosas, está la naturaleza. El agua de pasada sube a las cepas y no precisa el vino, más agua que sal. Allá va la otra. A ver, hermanito, mira cómo se comporta. Los cogollos en las tonadas, me gustan los cogollos en las tonadas, porque detrás de eso viene la paga. Un vaso a los cantores, como Dios manda, costumbres de mi tierra. Cazuela de gallina, carne a la masa, y el vino que se apura, nunca con agua. Va a juntar estas cosas, está la mesa, el agua de pasada sube a la cepa. No precisa el vino, más agua que sal.
Estaba cantando la piba, estaba haciendo como se llama playback con los muchachos. ¿Qué elegiste?
Estamos escuchando a don Enrique Espinosa, nunca con agua.
Sentado el vino, ahí estuvo hace poco.
Sí, no me digas. Sí, sí. Qué cantorazo.
Qué cantorazo, tenés razón.
Qué cantorazo. Este
y
tipo,
no suficientemente difundido. Nosotros lo hacemos, no, la radio
no,
lo hace.
Y no suficientemente... a ver,
valorado.
Exacto. Yo iba a decir al
valorado, decilo directamente.
Yo he ido a festivales donde he estado antes que don Enrique y después venía don Enrique, ¿no? Y no lo han valorado a don Enrique, porque después venía uno de los más grandes, de los más pintones, entonces, y yo te juro por mi padre que me largué a llorar. Y entonces la gente dice, "Ay, cómo se emociona." No, estaba
de bronca.
De bronca. Y dice, ¿cómo se emociona Yamila? No, de bronca, porque era Enrique Espinosa. A ver si te das cuenta de quién estás hablando.
Y es un señor
del folclore.
Bueno, vamos a la tarda. Ahí está Marcelito Cruz solicitando pista. Está pidiendo pista. Y
bueno, no seas como Norberto Pacera que me hace. Que quiere que cierre, nunca cierro a tiempo.
Bueno, zafaste, porque Norberto se tuvo que ir. Si no, hubiera estado en la mesa con nosotros. -20°8 la temperatura, 8:33 para que vean que estamos en vivo, que se ha venido desde Cañada. ¿Cuántos kilómetros está Cañada?
70
kilómetros se ha venido. En serio, lo valoro mucho, Yamila, pero
gracias,
te lo digo
papi.
En serio.
Bueno,
para mí es un honor.
Yo te voy a traer un regalo de Cañuelas. Lo que pasa es que tengo miedo, mirá.
El regalo sos vos,
Yamila. No, te
pero
quiero
en serio.
Traer unos chorizos de Ponce, pero tengo miedo que me los agarre. Cuando yo le diga a los muchachos, ahí que te los deje.
Son todos delincuentes.
Sí, son unos delincuentes.
Son todos delincuentes. Pero... La verdad valoro mucho que estés
papi,
aquí, porque si ya para un artista que viva acá nomás, ya estar temprano en la mañana en una radio y someterse a una entrevista y pasar discos de otro, que encima es de otro. Sí, alguna vez vos sabés que un artista al que yo aprecio mucho, obviamente no voy a dar su nombre, porque después reparó el pecado, le digo... si quería venir, las condiciones que sea música, porque además era muy conocido, que sea música de otro, porque cuando no son muy conocidos, les digo, también difunda música de ustedes, porque
claro,
es la oportunidad.
Obvio.
Pero cuando son muy conocidos, me interesa saber qué eligen de otro. No. Y me dice, no, para elegir música de otro no vengo.
¡Ay, qué lástima!
Y lo peor es que lo dijo en serio. A los años vino, no se lo recordé, pero me cayó tan mal.
Mira, nosotros en el programa que tenemos con Facu Ramírez acá, en la
Facundo
FM...
Facundo Ramírez está libre, ¿verdad? Sigue libre.
Sí, claro, hasta que lo agarre yo.
Vos sos abogada.
Hasta que lo agarre yo y lo voy a meter en
Cañuelas. Gran amigo, Facu.
Y lo voy a llevar a Cañuelas porque él no quiere ir a mi pueblo, porque dice, no voy a ir a tu pueblo. Lo voy a agarrar,
no,
lo voy a encadenar a la pata de la cama.
Lo voy a tener, creo que el sábado que viene lo tengo aquí.
Ay, es un precioso. No. Bueno, si lográs que Ramírez venga a las 8 de la mañana...
No, ha venido ya. No es la primera vez que va a ser la tercera que viene.
No te puedo creer.
Otro que me honra, porque realmente yo entiendo lo difícil que
no,
es.
No, y te ama, porque si no, Ramírez
sí,
tipo 11.
Sí, vos sabés que con él hay muy, muy buena onda y a veces pasa mucho tiempo sin verlo y cuando nos vemos es como si nos viéramos todos los días.
Y bueno, y a mí me pasó eso con Facu. Yo lo conocí cuando tenía 25 años, yo, y nos volvimos a juntar hace 3 años.
Vos no te acordás, pero yo presenté el trabajo anterior que hicieron ustedes cuando Radio Nacional Folklore estaba en el entrepiso y grabamos, no te acordás, no importa, pero grabamos la entrevista a vos y a él juntos para la presentación de aquel disco maravilloso.
Mira,
me acuerdo que yo hice la entrevista.
Bueno, Facu Ramírez es un divino. Y ese programa que hacemos nosotros, la gente nos llama y nos dice, pasen temas de ustedes, pasá temas de tu papá, Yamila, porque yo soy media reacia a pasar... Porque no quiero que la gente crea que uno tiene un programa para difundir a la familia.
Sí, pero es cabrón.
Bueno,
convengamos.
Entonces, por ahí les mando día por medio.
Otro caso.
Está en otro plano.
Claro.
Sí. Está en otro plano. Bueno, Yamila, ahora la música.
Dale.
Si no, seguimos.
Tem um samba que queria cantar. O tema central de uma peça que eu musiquei, uma peça do grande dramaturgo brasileiro, Jean-Francesco Guarnieri, uma peça que foi levada no passado e começo desse ano, talvez, eu não lembro se foi esse ano, Botequim, e o nome da música, Mesas de Bar. verde a madrugada, sujo o sol não tem calor. Essa gente tão cansada, esperando um quase nada, implorando por favor. Canto seu, sua morada, ter talvez da namorada um pouquinho de amor. É na mesa de um bar que se bebe ilusão, que se sofre demais, que se pede perdão. É na mesa de um bar que se engana a razão e a saudade maltrata um coração. E a saudade maltrata um coração.
Mais uma noite foi passada, se despede a
somos unos apasionados, porque estábamos hablando. Lo mejor se dice cuando se apaga el micrófono. Y no es porque es intención nuestra, empezamos a comentar lo que escuchamos.
Claro, Cruz, vas a tener que dejar abiertos los micrófonos.
Sí. Bueno, lo que escuchamos es Vinicius.
Es Vinicius, se llama Mesa de Bar. Mm. Y esta canción la quería hacer yo. Con la banda anterior, porque ahora tengo otra banda, sí, pero con la banda anterior que tenía percusión.
¿Por qué la querías hacer y no?
Porque no me animé porque estaba en portugués y yo no sé hablar en portugués. Pero, ahora que lo conozco a Ramírez me puede ayudar. Porque
pero
una
Ramírez... buena fonética, se puede hacer,
sí,
en fonética.
Sí, pero ya me voy a animar. Me encanta esta canción. La escuché de casualidad porque puse todos los discos de Vinicius y me gustan muchas, pero me animaba a esta porque ellos tienen muchas melodías difíciles para una cantora como yo. Aclaro.
Esta sí, me parecía voz es que complejo, podía. Pero ya el mundo desde finales de los 50, principios de los 60, cuando nace el bossa en Brasil, con Jobim, con Vinicius, con Dorival Caymmi, con Baden Powell, con tantos otros, ya el mundo no puede prescindir del bossa. Hasta el día de hoy no puede prescindir del bossa.
Y hablábamos de los mexicanos también.
La identidad de México y Brasil es increíble.
Bueno, yo tuve la oportunidad de ir a cantar a
Estados
Unidos.
Y nosotros con el tango, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Con el tango.
El tango es internacional, sí, sí, convengamos. Sí, sí, sí. Pero yo tuve la oportunidad de ir a cantar, gracias a Dios, a Estados Unidos. Y México, la música mexicana está todo el tiempo. No sé cómo hará este señor ahora, el presidente actual, para evitar que se cante
pibe,
mexicano.
El tío Donald.
Sí. Bueno, vos porque sos muy buena, pero sí, ponele que se llame tío. Yo no le voy a decir, no lo voy a hacer pariente porque no lo quiero ni ahí, pero sobre todo por el racismo que tiene, sí, ¿no? Sí. La parte política, étnica, no me gusta, sí, para nada. Sí, sí. Pero hay mucha música mexicana, obvio, sí, que hay muchos mexicanos.
Lo que pasa es que hay un sector de Estados Unidos importante, que son los, sí, angloparlantes de origen, que temen que lo que va a suceder indefectiblemente, como dicen los antropólogos, Estados Unidos en 2050 va a ser un país latinoamericano.
Pero
así como te lo digo.
Te queda corto.
Por la no solamente por la inmigración, sino porque el latinoamericano viviendo en Estados Unidos tiene más hijos que el que tiene el angloparlante de origen. Entonces,
porque nosotros somos de sangre caliente.
Bueno, Estados Unidos tiene un destino latinoamericano, mal que les pese. Va a ser un país latinoamericano.
Yo no te puedo decir lo que digo siempre porque queda feo decir culo en la radio.
Sí, bueno, no lo digas.
No lo voy a decir. Porque vos no querés, pero yo si no termino.
Bueno, dale, terminalo.
Tomá pa' tu culo un beso.
Sí, no, pero va a ser un país. El crecimiento mayor que la raza negra. El crecimiento de los inmigrantes latinoamericanos es enorme.
Ah, esa
y
no
finalmente,
la sabía.
Claro, es mayor.
Mayor que la raza negra.
Sí, sí, pero definitivamente.
Bueno, yo te iba a traer un disco de Miguel Aceves Mejía. ¿Te acordás del que tenía el mechón blanco?
Dios, yo me
que
crié.
Llevaba la...
Oh. Porque había mucho, en la década del 60, había mucho cine mexicano en la televisión abierta. Mucho cine mexicano. Entonces ahí conocimos a Miguel Aceves Mejía, a Pedro Infante,
señor.
A Jorge Negrete,
a
Javier Solís, que
señor.
Es más reciente, a todos esos grandes cantantes mexicanos, cuya buena herencia ha tomado Luis Miguel, que cuando hace rancheras y boleros lo hace como nadie.
Exactamente.
Y por eso es venerado en México y en gran parte del mundo que le gusta la música latinoamericana, aunque Luis Miguel puede hacer jazz como si fuera de género propio, es un tipo que puede hacer cualquier cosa.
A mí me gusta
si
mucho cómo canta.
No, es una maravilla.
Y cuando cantó con el mariachi me encantó.
Bueno, ahora está grabando eso.
Ojalá vuelva a hacerlo.
Está
porque...
grabando eso.
Sí, sí.
Está grabando
me
eso.
Encanta,
así que
me
creo
encanta.
Que para agosto va a haber algún adelanto o algo así.
Dios quiera que sí.
Bueno, 8:43. Mirá cómo pasa el día.
Bueno, bueno, y de Miguel Aceves Mejía, yo te iba a traer la canción Ella, ¿te acordás?
¡Oh, sí,
me
sí.
cansé de rogarle.
No, eso es una... ¿La trajiste?
No, porque no la tenía.
Ay,
en el
por
disco.
Dios.
Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero.
Pero se había traído la guitarra que está ahí.
No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio. Por una reina, los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor.
Ay, le viene un beso.
A esta hora.
Una maravilla.
Pero es que eso es una maravilla.
Yo me muero con esas
canciones. Eso es una maravilla.
Yo pongo música mexicana y me enamoro.
¿Vos
me
viste,
enamoro?
¿Vos viste lo que
¿vos
tiene?
También.
¿Vos viste lo que tiene la música mexicana?
Y cuando él aparecía con el mechón blanco. Yo tengo 51 años. Yo lo veía cuando era chicona, 12 a 15. Aparecía con el mechón blanco. Y las dos pistolas, los dos revólveres.
Sí, sí.
Y ¡ay, yo me
bueno,
morí!
Si hay alguien que agradecerle al señor Luis Miguel Gallego Basteri, así se llama.
¿Ah, sí?
Es Luis Miguel Gallego Basteri. Es el haber llevado a las masas sí. esas maravillas que ya eran antiguas cuando yo era chico.
Y qué claro. folclore mexicano.
Claro, impresionante.
No hablemos de las otras, pero eso es folclore.
Y además, animarse a entrar en el mercado norteamericano sin dejar la lengua española de lado.
Claro, claro.
Porque mirá que ha tenido propuestas Luis Miguel para cantar en inglés porque los impactó a los Yankees. De hecho, vos sabés que es el único cantante apadrinado por Frank Sinatra.
Ah, mira, es
el único
esa
tipo,
no me la sabía.
El único que cantó en el cumpleaños número 80 de Frank Sinatra es Luis Miguel, que sí que cantó en inglés porque viste que grabó con Frank Sinatra
sí.
Fly Come With Me, vengan a volar conmigo, que lo cantó en inglés, es la única vez que cantó en inglés, pero porque cantaba con
bueno.
Sinatra.
Pero yo también, si cantara con Mercedes, aprendería castellano.
Pero nunca, a pesar de las propuestas de un sello como Warner,
claro.
estamos hablando de River y Boca de los sellos. Él dice, no, dice, los latinoamericanos tenemos que dejar demasiadas cosas para que encima me hagan dejar mi
Tomá.
Lengua materna.
No, Tomá, yo lo quería, ahora lo quiero más.
Y siguió cantando música
en castellano.
En castellano.
Muy bien. Hace muy
Otra
bien.
De las cosas que hizo, cuando vino la gran crisis de 2001 en la Argentina, como vino la devaluación, no se pudieron cumplir muchos contratos porque eran muy onerosos, y muchos artistas internacionales que habían sido contratados para venir en 2001 o 2002 no vinieron.
Claro.
Luis Miguel vino. Dice, me han dado tanto. Dice, vino por 2 mangos con 50.
Y claro.
Cantó igual y se ofreció a cantar en la 9 de julio gratuitamente para recaudar alimentos.
Bueno.
Para juntar alimentos. Y bueno, y el presidente de entonces le agradeció enormemente al embajador mexicano la oferta de Luis Miguel, pero le dijo que no podían garantizar la seguridad después de los incidentes que hubo. Entonces, te imaginas, una 9 de julio poblada de gente, con canastos con comida, y no se podría controlar fácilmente.
Exacto.
Eso, 2001 estoy hablando.
Sí, no. Esos son, en realidad, esos son los cantores populares y nacionales. Yo no sé cuánto cobrará Luis Miguel, cobrará en dólares,
fortuna,
obviamente.
Fortuna.
Pero cuando un cantor se identifica con
gratis,
su pueblo,
sí.
Y con el pueblo, porque a ver, el pueblo es siempre uno, mundialmente siempre uno.
Sí,
y
sí.
Si vos sos un cantor nacional y popular, te identificás con tu pueblo, decís, ¿qué necesita el pueblo? Está bien, además...
Y gente que a veces ahorra un año para ir a verlo.
Exactamente, a eso voy. Si vos haces un sacrificio para ir a verlo...
Sí, sí.
¿Cómo él no va a ser?
Bueno, es lo que
un
dijo.
Un sacrificio, una vez en la vida.
Pero es lo que dijo él. A mí me ha dado tanto la Argentina... Que ¿cómo no voy a ir en este momento que la están pasando tan mal?
Mira qué buena idea.
Y cantó en Vélez, 4 noches cantó en Vélez, después fue por el interior.
Mira.
Y bueno, y se ofreció a cantar en la Nueva Escuela. Y le dijeron, no, hermano, no podemos garantizar la seguridad.
Claro, claro.
Así que, bueno, Yamila, seguimos con la música, Yamila.
Dale.
Y adelante.
Comienza a sentirse hombre y empieza a hablar de lo que más quiere, de su verdad. Es como si despertara la realidad. Compadre, piense un poquito qué va a pasar. La gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar. Usted ya sabe, compadre, qué va a pasar. Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá, que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino. De gritar su verdad y ha de cantar para el mundo su canto de libertad.
Una vez oí a un borracho como diciendo un refrán, que el vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. La parra chupa en el suelo tanta sangre fraternal que hay en la tierra vertida, que clama el cielo y está juntándose desde siglos buscando hacerse escuchar. La sangre de los hermanos que amamos y ya no están, de nuestros muertos queridos que nunca nos dejarán, de los que dieron la vida porque amaron de verdad, los que eligieron morirse por no saber traicionar, los que encontraron la muerte buscando la libertad, los que dejaron sus huesos en Malvina y soledad, como raíz enterrada que algún día ha de brotar. Tenía razón el borracho, pensando bien es verdad, que el vino libera al hombre y es fermento de amistad. El vino es sangre de Cristo, porque es sangre popular.
Imagínese, compadre, qué va a pasar si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar. Usted ya sabe, compadre, qué va a pasar. Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá, que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino y vino bueno y ha de gritar su verdad.
ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Denle vino y vino bueno, que ha de gritar su verdad, que ha de cantar para el mundo su canto de libertad.
¿Qué es esto que escuchamos?
Compadre, ¿qué tiene el vino? El grupo Reencuentro.
Reencuentro, hace mucho que no lo escuchamos.
Yo lo adoro y cada vez que cantan, que bueno, obviamente que pongo el disco de ellos o de la gente del litoral, yo adoro la música del litoral y me muero. Si llegan a decir algo recitado como que esto, como esta parte del medio, y si la escucho a conciencia ya me largo a llorar. Entonces ya no puedo escuchar muchos discos porque estoy viejita ya, se me aflojan todo.
¿Qué cosas te emocionan hasta el tuétano?
Cosas muy chiquitas a veces, ¿eh? Me emociona mucho que mi hija o mis hijos me digan qué rica está la comida, mamá. Eso me emociona. O que el año pasado, el último llanto del año pasado fue que mi hija dice, no mamá, nos convocan a los que podemos ser abanderados o escoltas para ir a ensayar. Pero no nos dijeron qué vamos a hacer. Y entonces le digo yo, bueno, fue. Y me dice, bueno, escolta, abanderada de la papal va a ser fulana. Abanderada de la provincial va a ser Jackie, que es una de sus mejores amigas. Ah, le digo, y vos, mi amor, no te puedo decir, mamá. Y ya estaba, me dice, yo soy la abanderada de la nacional. Ah, me largué a llorar en plena calle, le empecé a hablar por teléfono a todos. Mamá, mamá, la nena.
Es terrible.
Los hijos te emocionan mucho.
Sí, son
terribles. Y bueno, canciones del Papi, por ejemplo, discos del Papi, no puedo escuchar mucho. Escucho dos o tres y no lo escucho más. Mi hija le pasa lo mismo. Mis hijos tienen pendrive donde está el Negro Rada cantando Café La Humedad, Rata Blanca y al Papi todo junto, entonces por ahí aparece el Papi y me da.
Marcelito, te debo la tanda. Vamos con la tanda.
98.7.
Vamos para Iruya que baja el volcán. Los hilitos de agua ya cuando se van.
Nacional Folclórica. Nacional Folclórica 2017. Sábados de 6 a 7, Norberto Pacera nos invita a comenzar la mañana con una hora de folclore de la nueva generación. Sábados de 7 a 9, Jorge Puerta y su clásico programa de sábado, Nacional Folclórica 2017. Sábados de 9 a 11, Roberto Ábalos y Patricio Carreras. Dos horas de humor y canciones. Nacional Folclórica 2017. Sábados de 11 a 12, Atilio Bleta. De 12 a 13, Lili Izaguirre. Rey Coche Guchea siguen dando una mano en el aire de aquí. Nacional Folclórica 2017. 98.7. El aire de aquí.
Colaboremos con nuestros hermanos de Comodoro Rivadavia en este momento tan difícil que atraviesan. Acerque su donación a la Casa de Chubut en Buenos Aires, Sarmiento 1172, o comuníquese al 4382-2009.
El piano de Ariel Ramírez, el legüero de Vitillo Ábalos, el sachaviolín de Sixto Palavecino.
Nacional Folclórica.
El aire de aquí. En Nacional Folclórica continuamos junto a Jorge Puerta.
Me han visto andar mil caminos, es mi destino partir, pero siempre estoy volviendo, me gusta el aire de aquí.
Thank you.
Bueno, Yami, vos fíjate lo que hemos hecho.
Bueno, pero ¿no tenemos una hora más?
Por eso te convoco a hacer el tomo 2 cuando pueda, porque yo sé que es un...
No te hagas drama, para mí un placer.
Hacer un tomo 2 para escuchar más música.
Dale, papi,
Esto así no va. Bueno, gracias por haber estado aquí. Es un honor para mí, te lo digo muy en serio que hayas estado aquí, porque sé lo que implica para el artista y sé lo que implica para un artista que vive a 70 kilómetros.
No te hagas problema, para mí fue un placer venir. Lamento no haber podido traerte eso que te dije, pero ya te lo voy a dejar.
Por Dios.
Y para mí un placer poder amanecer en la capital federal, en la casa de cada una de las personas que te está escuchando.
Bueno, Yami, ¿qué vamos a escuchar al final?
Al papi.
Al papi.
Dale, vamos a escucharlo al papi con una de las zambas más bonitas, que es Cuando llegue el alba.
Yo le dije al corazón, ay, mi
un error
señora.
Absolutamente involuntario, producto de la técnica, producto de la técnica.
Pero es que además todas las canciones.
Y pobrecito Marcelito atajando penales, como digo siempre yo. Lo que vamos a escuchar era otro tema de
Bruno, pero Verde Romero.
Vamos a escuchar Cuando llegue el alba, ¿no, Marcelito? ¿Lo tenés ahí? ¿Listo? Ahí, esperamos. Pobre Marcelo. Está castigado, por eso viene conmigo.
Sí.
¿Listo?
Dale.
Vieja soledad, hoy me iré de ti. Buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré. Noche adentro irá, vencida de amor. Tristeza de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré a un costado del olvido. Mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré. Sueños madurarán.